COPE Navarra.
Estar informado.
1:30, seguimos aquí en COPE Más para repasar la actualidad y nos llega un apartado en este jueves 3 de diciembre, Día de Navarra, Día de San Francisco Javier del Patrón, de repasar historia de nuestra comunidad. Una sección en la que vamos a querer conocer la vida de San Francisco Javier, cómo fue y cómo es habitual, nos lo va a contar nuestro compañero Javier Iborra para conocer, pues bueno, cómo fue esa vida del patrón de Navarra. Nosotros hacemos una pausita muy breve y enseguida saludamos a Javier Iborra.
En Navarra siempre hemos amado lo nuestro. Nuestras tradiciones, paisajes, vinos y gastronomía. Hoy desde la denominación de origen Navarra, nos gustaría pedirte que alces tu copa y que brindes por nuestra tierra y los nuestros. Hoy más que nunca, elige Navarra. Elige Vinos de O Navarra. Con el patrocinio de Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, Europa invierte en las zonas rurales.
Y nosotros vamos a conocer la historia de San Francisco Javier de la mano de Javier Iborra, compañero de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Feliz Día de Navarra, feliz por el santo de Javier, en una fecha señalada que este año pues es un poco diferente a los anteriores con esta pandemia.
Bueno, sí, pero hay que adaptarse. Acabo de pasear un momentito por la calle y está repleta, ¿eh? Los parques infantiles y, bueno, la gente está pues viviéndolo con gran normalidad. Quizás algunos pensamos que con demasiada normalidad, pero bueno, la vida sigue y hay que aprovechar cada momentico que nos brinda y, bueno, pues la gente está aprovechando hoy el día festivo, ¿no? Espero que también igual alguno pues le sirva para recordar esta historia y esta epopeya, ¿no?, de Francisco de Javier, que creo que es para recordar, ¿no? Y es precisamente que tengamos un día festivo como hoy, pues es una muy buena oportunidad para acordarnos de este gran navarro.
Decías tú demasiada normalidad y también añado demasiado frío, ya sabes que yo soy muy friolero. Si te parece, repasamos esa vida comenzando por la infancia.
Bueno, pues yo creo que en líneas generales, yo creo que la vida de Francisco de Javier creo que es bastante conocida, ¿no? Y la podemos situar además geográficamente muy claramente en ese castillo de Javier, que ahora podemos disfrutar de él, remodelado, uh-huh. Y bueno, que es como una gran referencia, ¿no? Pero es verdad que él descendía de una familia noble, además por los cuatro costados, ¿no? Digamos, por los cuatro abuelos, los cuatro eran nobles y por parte materna, pues eran los herederos de ese castillo, ¿no?, y del señorío de Javier. Bueno, él nace en el año 1506 y es el más pequeño de la familia. Eran varios hijos y él era el más pequeño. Y gracias a eso le tocó quizás, bueno, pues vivir con menos intensidad unos años bastante convulsos para Navarra, como fueron aquellos de la anexión a la corona de Castilla y de Aragón y bueno, incluso los posteriores intentos por recuperar a la dinastía navarra anterior. Bueno, hubo una especie de guerra continuada un poco intermitente en la que, mientras su padre, el padre de Francisco de Javier, había apoyado, digamos, a la anexión a Castilla, pues cuando él murió, pues los dos hijos mayores, los dos hermanos mayores de Francisco de Javier, pues apoyaron al bando rebelde, por así decir. Y esto provocó que siendo Javier muy pequeño, con solo 10 años, viera cómo sus hermanos eran derrotados y el cardenal Cisneros ordenaba, como en toda Navarra, la destrucción de los castillos, ¿no?, de aquellos que habían apoyado a la dinastía anterior. Y entonces pues vio cómo su castillo, su casa, era derribada, ¿no? Es verdad que luego sus hermanos pues aceptaron, digamos, que Carlos I de España fuera rey de Navarra también, y recibieron el perdón real, y digamos que la situación de nobleza de la familia se recuperó al menos un tanto, ¿no? Por lo menos lo suficiente para que Javier fuera enviado a estudiar a París, que era la gran ciudad universitaria y que era todo un honor. Por ejemplo, su padre había estudiado en Bolonia, que también era otra de las grandes ciudades universitarias. Y como curiosidad, pues en la época, cuando estuvo Javier en París, pues había otros 50 navarros que estaban estudiando allí, que me parece
una cifra
bastante, sí, me, parece una cifra bastante destacable, ¿no? Y bueno, pues eso, pues él iba allá a prepararse, era un segundón de la familia, entonces su puesto estaba en el clero, ¿no? Y en concreto parece ser que sus aspiraciones pasaban por pertenecer al colegio canónico de la Catedral de Pamplona, ¿no? Tener un puesto allí dentro del clero de la catedral, y para eso debía estudiar derecho canónico, y qué mejor que en París, ¿no? Y entonces, pues él, con solo 19 años, pues aceptando su destino, se marchó a esa ciudad, que como cualquier otra ciudad universitaria, pues era muy bulliciosa, y se dice que vivían como 4.000 estudiantes en lo que se conocía como el barrio latino de París, que se conocía como barrio latino porque se hablaba en latín, era la lengua franca de todos esos estudiantes y con la que se entendía toda aquellos jóvenes de, algunos no tan jóvenes seguramente, de toda Europa, ¿no? Pero bueno, sí que había, pues sí que se dice, pues que había un ambiente muy pendenciero y un ambiente pues curioso, ¿no? Y ahí es donde Javier pues vivió unos años, estudió artes, se convirtió en maestro en artes, un título que luego él siempre se vanagloreó de ello, digamos que se hacía llamar maestro Javier, bueno, ya que tenía el título. Luego también estudió teología, inició el doctorado, pero no parece que lo acabó, y fue profesor de filosofía en un colegio allá en París. Y estando en aquel país tumultuoso, conoció a Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, que curiosamente había peleado contra sus hermanos en Pamplona y había resultado herido. Y bueno, pues este estaba iniciando, digamos, dando los primeros pasos hacia la fundación de lo que luego sería la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y para ello convenció a Javier de que se le sumara y de que, bueno, pues a él y a unos pocos más, pues en ese nuevo impulso, ¿no? Que todavía no había cobrado forma exactamente, pero sí que su idea era que, ya que estábamos en un momento en el que el luteranismo y la reforma pues acababan de surgir en Europa, sobre todo en Alemania, pero ya se había extendido por Francia, gracias a las ideas de Juan Calvino, pues cómo la Iglesia Católica podía pelear, ¿no? Militantemente podía pelear contra esas iglesias contra esas ideas de la reforma, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito el germen de la Compañía de Jesús, y Javier, que al principio parece que estaba un poco reticente, pues al final fue convencido por este guipuzcoano, que era bastante mayor que él, creo que le llevaba unos 15 o 16 años, y tras varios años de intentar convencerle, al final lo consiguió. Se conocieron en el 1529 y hasta 1533 no le terminó de convencer del todo, ¿no? Pero cuando lo hizo ya no hubo marcha atrás, ¿no? Ya a partir de entonces ya Javier se formó parte de este, bueno, pues de este inicio, ¿no? De la Compañía de Jesús, y uno de los primeros tareas que se encomendaron o misiones que se autoimpusieron fue la de viajar a Tierra Santa, ¿no? Peregrinar a Tierra Santa. Y para ello, pues Javier, con varios de estos compañeros reclutados por Ignacio de Loyola, fueron a Venecia y desde allí esperaron a embarcar para ir a los santos lugares, a donde hoy, bueno, es Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Y mientras estaban allí, el Imperio Otomano declaró la guerra a Venecia, que Venecia era una gran república comercial y naval, y tenía pues posesiones en Creta, por ejemplo, y en otros lugares de Grecia, y el Imperio Otomano pues ansiaba conquistarlas, y bueno, hubo una serie de batallas y de guerras, y una de ellas se desencadenó justo en este momento e impidió que el viaje de Javier a Tierra Santa pudiera realizarse, porque las rutas marítimas ya no eran seguras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Papa Paulo III llamó a estos jesuitas a Roma y les invitó, pues bueno, a que realizaran allí pues su labor apostólica, ¿no? Pues que hablaran allí, que se dieran a conocer, y la verdad es que impresionaron, ¿no? Sobre todo por la formación intelectual de estos hombres, y llamaron enseguida la atención, y gracias a eso, en 1540, pues bueno, pues ya se estableció la Compañía de Jesús, ya fue, por así decir, aprobada la nueva orden, y bueno, ya pues obtuvo carta de naturaleza. Mientras tanto, el rey de Portugal, Juan III, estaba pidiéndole al Papa, a este Papa Paulo III, que enviara misioneros, que le mandara hombres que pudiera enviar a la India a que convirtieran a la población de la India al catolicismo. Y entonces, pues Paulo III, pues habló con Ignacio de Loyola, e Ignacio de Loyola pues aceptó y decidió que dos de sus discípulos, dos portugueses, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla, pues fueran los encargados, pero este último, Nicolás Bobadilla, enfermó y entonces le sustituyó Javier. Fíjate qué casualidad, uh-huh. ¿no? Para que luego todas las peripecias que vivió Javier y que le han hecho inmortal en la India y fueron pues precisamente por una casualidad, ¿no? Que enfermara a Nicolás Bobadilla y tuviera que ir él, ¿no? Bueno, entonces él se marchó a Lisboa y a la espera de tomar un barco, ¿no? Lo cual no era tan sencillo, ¿no? No había todos los días un ferry a Goa, de Lisboa a la India, ¿no? Y mientras estaba ahí, esto es una anécdota que yo creo que...
Los viajes en esa época, Javier, pero nadie interrumpa, tenían que ser, además de larguísimos, claro, las condiciones no tienen nada que ver con las actuales.
Claro, fallecía muchísima gente, sobre todo por enfermedades, había todo tipo de vicisitudes de, pues, relacionadas con las corrientes o falta de ellas, que de repente te ocurriera una calma chicha, por ejemplo, en la que el barco quedaba varado y te podías quedar sin agua, sin alimentos, bueno, había todo tipo de problemas, ¿no? Que el barco se perdiera, que cayera una tormenta de todo tipo, ¿no? Y luego también las aguadas también eran muy complicadas porque igual donde antes había un puesto seguro, digamos, en el que pudieras parar en la costa, pues como tardaban tanto en volver los europeos a pasar por allí, pues igual las condiciones políticas del lugar habían cambiado y ya no eran bien recibidos, bueno, había todo tipo de problemas. Incluso un poquito más tarde también llegaría el problema de la piratería.
Claro.
Otra expedición de jesuitas que iba al Brasil, los llamados mártires del Brasil o mártires de Tazacorte, fueron interceptados por un pirata francés calvinista y asesinados. Eran jesuitas que viajaban a Brasil y esto fue muy pocas décadas después, ¿no? Pero estando ahí Francisco de Javier en Lisboa, y ya me dirás, Alberto, si voy un poco lento o voy
más
un poco
bien,
rápido,
más
por favor.
Bien.
Muy bien. Mira, pues es que esto suele aparecer en muy poquitas biografías y me parece muy interesante. Había otro navarro que además era familiar de Javier, que era Martín de Azpilcueta, y que es muy conocido como el doctor Navarrus. Yo no sé si alguna vez lo hemos llegado a hablar su vida, pero si no, en alguna sección de esta historia, Alberto, lo tenemos que comentar, porque este era un teólogo, matemático, era un hombre de renacimiento espectacular, profesor en Salamanca y en Coimbra, que es otra de las, bueno, la gran universidad portuguesa, y bueno, una eminencia de la época, ¿no? Y eran familiares. Y Martín de Azpilcueta, al enterarse de que él estando en Coimbra y al enterarse de que Francisco Javier estaba en Lisboa, le envió varias cartas para intentar encontrarse y nunca obtuvo respuesta. No sabemos por qué en ese uh-huh. año que permaneció, un año entero permaneció Francisco de Javier en Lisboa, retenido por el rey de Portugal, Juan III, ahí a la espera de que hubiera un barco para embarcar a Goa, y nunca aceptó encontrarse con Martín de Azpilicueta, su familiar, y bueno, una persona que años después fue muy muy conocido también dentro de la historia de Navarra porque participó en el proceso contra Bartolomé de Carranza, bueno, una historia muy famosa que tiene que ver con la Inquisición y tiene mucho que ver con la historia de Navarra. Pero bueno, Francisco de Javier por fin pudo participar en una flota en la que iban 5 galeones y salió el 7 de abril de 1541, ¿no? Con 35 años. El viaje fue, pues como tú has dicho, larguísimo, penoso. Tardaron 6 meses en llegar a Mozambique y desde ahí, tras esperar varios meses más, pues ya pudieron partir hacia la India y al final llegaron en mayo del 42, es decir, 13 meses después de haber salido de Lisboa, ¿no? Y llegaron a Goa, que era la
13 meses viajando en unas condiciones, bueno, en fin.
Horrorosa, sí, es verdad que varios meses estuvieron también en Mozambique, allí, que bueno, que fíjate qué condiciones podría haber de vida ahí. Pero bueno, es verdad, llegan a Goa, que era una gran ciudad portuguesa en la India. Aquí sí que ya había, ya por digamos, una civilización, una impronta de la civilización europea en Asia. Y ahí estuvo predicando, pero rápidamente el gobernador lo envió al sur, al extremo, a la punta sur de la India, a una zona que se llama La Pesquería, y pues porque ahí él creía que era interesante convertir a la población local. Evidentemente, esa era una zona de paso y de aguada principal, y entonces pues él le interesaba tener aliados cristianizados y católicos, evidentemente, y por eso le enviaron ahí, y bueno, estuvo varios meses. Luego también en la cercana isla de Sri Lanka, que está justo al lado de esa punta de bueno, entonces se llamaba Ceilán, bueno, o hasta hace poco se llamaba Ceilán, quiero decir, entonces hay que saber cómo se llamaba, ¿no? Pero sí que es verdad que habrá gente que la conozca como Ceilán, Sri Lanka, Ceilán. Bueno, pues ahí estuvo también varios meses, y luego, subiendo, digamos, por la costa este de la India, fue a Madrás, que Madrás era una ciudad que tenía tradición cristiana, ya que se suponía que estaba ahí la tumba del apóstol Santo Tomás, que había ido allí a predicar en el siglo I después de Cristo, evidentemente, y que su tumba estaba allí. Y es más, a Francisco de Javier se le regaló una reliquia de Santo Tomás que él siempre conservó con gran fervor, ¿no? Uh-huh. La cosa es que en la India, pues la situación era muy difícil, ahí convergían un montón de religiones, y además están muy arraigadas: el hinduismo, el budismo, el islam, una tradición milenaria. Entonces era muy difícil convertir a la población local, y él decidió entonces viajar hacia Indonesia, y partió hacia Malaca, que era el gran puerto portugués, digamos, en esa miríada de islas que hay encima de Australia, por situar un poco al oyente. Uh-huh. Y también, en una travesía que duró otros 7 meses más, pues ya llegó a Malaca, pero no se detuvo ahí, sino que decidió ir a las islas de las especias, las islas Molucas, que estas son realmente las que fue a buscar Cristóbal Colón. Bien. Cuando se encontró América, lo que daba dinero del comercio en Asia eran estas especias, que además se cultivaban solamente, se conseguían en unas islas muy concretas, muy remotas, y que, de las que los portugueses tenían el dominio absoluto. Entonces, Cristóbal Colón, lo que iba buscando al viajar hacia América, en realidad lo que él quería llegar era a estas islas, ¿no? Por otra vía, ¿no? No por la que controlaban los portugueses. Pero bueno, digamos que aquí, como Francisco de Javier iba en todo momento al servicio del rey de Portugal, pues a él se le permitió acceder a este recóndito lugar. Y allí, en las Islas Molucas, es donde más tiempo permaneció evangelizando, hasta 16 meses, ¿no? Saltando de una isla en otra, y una tierra realmente difícil, ¿no? En la que incluso había caníbales, ¿no? Había en algunas de estas islas. En una de ellas, por ejemplo, ocurrió esa historia folclórica que ha quedado, ¿no? Ha permanecido en el recuerdo, y que, por ejemplo, César Oroz, casi siempre que Francisco de Javier, San Francisco de Javier, aparece en sus tiras cómicas en Diario de Navarra, siempre lo pone al lado de un cangrejo con un crucifijo. No sé si te habrás fijado.
Sí.
Bueno, pues es que en una de estas islas se le cayó el crucifijo. No, perdón, mientras estaba en el barco se le cayó el crucifijo, pero al desembarcar en la isla apareció un cangrejo que llevaba su crucifijo. Y entonces se lo dio, por así decir, ¿no? Y bueno, pues es una curiosidad que, no sabemos si es cierta o apócrifa, pero bueno, ahí ha quedado, ¿no? En todo este tiempo, Javier escribió muchísimas cartas, casi 200, y todas ellas tuvieron una gran repercusión en Europa, porque claro, lo que él estaba contando era muy novedoso, ¿no? Eran unas tierras muy desconocidas, y ya digo, los miembros de la Compañía de Jesús original, pues eran gente muy bien vista, muy formada, y claro, pues sus cartas pues tuvieron una gran importancia en las cancillerías europeas, ¿no? Por así decir, ¿no? Pero él siguió pensando que había que ir más lejos, y oyó que se había descubierto Cipango, el antiguo Japón, el Japón de Marco Polo. Y además, un náufrago japonés, oriundo de Japón, pues se puso en contacto con él y se ofreció a llevarle a Japón, ¿no? Lo cual era, bueno, pues era llegar a eso sí que era lo más recóndito que nos podemos imaginar. Ya digo que era totalmente mítico, ¿no? El Katai, que era China, y el Cipango, Japón, desde los tiempos de Marco Polo, pues prácticamente ningún europeo lo había visitado, ¿no? China no permitía la entrada de, de europeos y japoneses, que prácticamente era un lugar casi mitológico. Bueno, la cosa es que Javier, pues con una serie de colaboradores que él había hecho a lo largo de todo este tiempo, pues alguno que le servía de intérprete, el propio náufrago japonés que se llamaba Yajiro, bueno, pues él parte hacia Japón y llegan en el año 1549, a Kagoshima, que es un puerto que está en la zona sur y que, por ejemplo, bueno, está en el departamento de Satsuma. Y si has visto la película El Último Samurái, Alberto, pues el personaje de Katsumoto, el protagonista, el último samurái de la película, él era señor de Kagoshima y era el señor del departamento de Satsuma. Y por eso la rebelión que vemos en la película se conoce como Rebelión de Satsuma. Pues a ese puerto, a Kagoshima, es al que llegó Javier. Bueno, él de todas maneras no se detuvo ahí, sino que pasó a la isla principal, a la isla de Honshu, y quiso hablar pues con el emperador si hacía falta. Él quiso llegar hasta la capital, al actual a Kioto, y la verdad es que no obtuvo el audiencia con el emperador ni con su primer ministro, por así decir, con el shogun, no obtuvo con ninguna audiencia, con lo cual pues él lo que él quería era convencerles pues de que le dejaran establecer allá pues una especie de lugar en el que pudiera convertir a la población, pero no obtuvo el permiso, ¿no? Aún y todo, sí que en ciudades, pues como por ejemplo Yamaguchi, bueno, que nosotros
tan suena.
Familiar nos resulta gracias al parque Yamaguchi, por ejemplo, pues ahí el señor local, el daimyo, pues sí que le concedió el permiso para predicar y bueno, y licencia para que se estableciera, ¿no? Y estuvo 5 meses allí y bueno, pues es verdad que en Japón él se quedó muy impresionado porque descubrió una civilización, se quedó persuadido de que aquel lugar eran gente muy culta, ¿no? Y le costaba convencerles porque, claro, cuanto más culto es la población y más arraigadas están sus creencias, pues quizás es más difícil también hacerles cambiar, ¿no? Y más en una sociedad tan conservadora en cuanto a las ideas como era Japón, ¿no? Pero bueno, él lo intentó y ahí en Yamaguchi pues es casi donde más lo consiguió y por eso de ahí viene que estemos hermanados con aquella ciudad. De todas maneras, él abandonó finalmente Japón y volvió a Malaca, que se había convertido un poco en su base de operaciones, y su siguiente idea fue ir a China, lo cual era imposible porque nadie, China no permitía la llegada de embajadores europeos a sus tierras, ¿no? Pero bueno, gracias a una serie de movimientos, él estuvo haciendo pues labores diplomáticas, al final consiguió que se enviara una delegación oficial a China y él pues que formara parte de ella, ¿no? El problema es que durante el viaje pues hubo muchísimos problemas, no había nadie que quisiera llevarle, luego además el propio gobernador de Malaca también puso muchas pegas y la cosa es que al final fue prácticamente abandonado en una isla, en la isla de Sanxian, en actual Sichuan, y pues eso, a la vista de China, casi viendo la costa china, pero sin poder desembarcar en ella, ¿no? Y allí, pues él, ya digo, prácticamente abandonado, pues consiguió que un mercader de Cantón pues le introdujera en esta ciudad, en Guangzhou, para los europeos Cantón, y bueno, pues que le llevara, ¿no? De tapadillo, ¿no? Como un, no sé, de contrabando, por así decir, ¿no? Pero él, en noviembre del 52, enfermó, parece que pues, cogió una enfermedad pulmonar, posiblemente una pulmonía, y estuvo varios días enfermo, con fiebres muy altas, le hicieron sangrías que no funcionaron, y al final, solo acompañado por un chino, al que le llamaban Antonio, y que era traductor, pues él falleció el 3 de diciembre de 1552 con 46 años.
Oye, vaya historia espectacular, ¿eh?
Sí, sí. De todas maneras, no terminaron aquí sus peripecias porque, claro, luego su cuerpo siguió moviéndose, por así decir, porque el cuerpo fue trasladado incorrupto a Malaca y desde allí reclamado por la ciudad de Goa, donde finalmente llegó en diciembre del 53, o sea, prácticamente un año después, llegó el ataúd y fue al final depositado en la iglesia de Bon Jesús, que es donde está su mausoleo y donde permanece su resto.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros saludamos ahora a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hemos comenzado el relato sobre Francisco de Javier, sobre San Francisco Javier, con ese castillo de Javier, que si no me equivoco, Pachi, es uno de esos más de 100 enclaves que había en Navarra.
Sí, en lo que hoy conocemos como Navarra, el territorio actual, llegó a tener más de 100 enclaves para la defensa o la vigilancia del reino. No solo eran castillos al uso, como puede ser el de Javier, sino que había también torres defensivas, más tipo como encontramos en el Valle del Baztán alguna.
Y además actualmente, a través de turismo, hay hasta, creo que recordar, 4 recorridos.
Sí, a través del gobierno de Navarra, turismo preparó 4 recorridos sobre diferentes enclaves de fortalezas de Navarra, y hay hasta 19 lugares en esos 4 recorridos.
Y además, bueno, tenemos los 4 habituales, los 4 conocidos, ese Castillo de Javier, el de Olite, la Iglesia Fortificada de Ujue, el Cerco de Artajona, el Castillo de Marcilla, que son los conocidos, pero, claro, hay otros muchos, ¿verdad, Pachi?
Sí, claro, hablamos de hasta 100 y, por ejemplo, cerca de Pamplona tenemos uno, el Castillo de Irulegui, que tuvo mucha importancia estratégica durante la Edad Media, porque desde él se ve prácticamente toda la cuenca de Pamplona hacia el lado de Pamplona, de la capital, pero hacia el lado de Izagandoa prácticamente se puede vigilar toda la cuenca de Aoiz.
La verdad es que son sitios estratégicos para la defensa, ¿no?, como decías.
Sí, sí, hombre. Está claro que la zona del Castillo de Ulegui fue un lugar muy importante, no solo en la época medieval en el Reino de Navarra o de Pamplona, primero, sino ya antes, porque se tiene constancia de que fue un castro muy importante, probablemente el más importante de Navarra, hace más de 2000 años, durante la Edad del Hierro, fue uno de los castros vascones más importantes, que parece ser que fue destruido durante las guerras sertorianas, justo antes de lo que podemos catalogar como la fundación de Pamplona en el 74 a.C., por Pompeyo. Pues en las guerras sertorianas, que fueron un par de años antes, se tiene constancia de que fue destruido.
Bueno, claro, aquí obviamente hemos tenido muchos de ellos afortunadamente se han podido reconstruir, otros se han perdido, pero creo que podemos decir que tenemos muchos castillos, Pachi, para ver.
Sí, sí, hombre. El del Castillo de Ulegui, a través del Ayuntamiento de Arangure y de la Sociedad de Ciencias de Lantadí, se está haciendo un trabajo de recuperación espectacular. Y hoy en día es una zona muy visitada, con todo esto del COVID, que mucha gente está conociendo nuestra tierra.
Reconociendo Navarra, ¿verdad?
O reconociendo Navarra. Sube mucha gente, porque hay un recorrido que desde el pueblo de Laquiraino, desde Irundain, sube hasta la cima de Ulegui. Y es muy visitado y han aparecido nuevos restos y siguen trabajando en ello. Y bueno, y luego hay otros también, por ejemplo el de Peña, muy cerquita de Sangüesa, que es un municipio, un despoblado que pertenece al municipio de Javier, que ese sí que está prácticamente desaparecido. Se mantiene la parte de la iglesia y así, pero ese sí que prácticamente está desaparecido y también es una zona muy visitada.
Como tenemos más contenido, Pachi, si te parece, mañana te volvemos a llamar y seguimos con estos castillos, pero sí que te voy a preguntar cuál es tu favorito o cuál no nos podemos perder.
A ver, para mí, por el significado, yo me quedo con el de Javier. Es la cuna de nuestro patrón, es un sitio muy espectacular y yo me quedo con el de Javier, particularmente. Pero bueno, hay cualquiera, o sea, la verdad es que el Cerco de Artajona, toda la zona, el recorrido que hay alrededor, la iglesia de San Saturnino, es una zona muy, muy bonita, y el trabajo que han desarrollado en el Castillo de Marcilla también es un...
Hay que visitarlo.
Que es una gran rehabilitación, exacto.
Pachi, un fuerte abrazo, mañana te llamamos y seguimos hablando de castillos,
Alberto. Un